Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida, como es habitual a esta hora, hasta las 4 de la tarde. Hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del motor, el mundo de la movilidad en general, de seguridad vial. Y bueno, y se ha dado, lo habrán escuchado además en los servicios informativos cuando todavía no se ha apagado eso, ese eco del gravísimo accidente en Rotglà Corberà, que se cobraba la vida, lo recordaban, de 5 personas porque un coche recorría 4 kilómetros en sentido contrario por un despiste del conductor mayor de 87 años. Ahora la Guardia Civil de Tráfico ha interceptado a un hombre de 77 que circulaba con un ciclomotor. Atención, un ciclomotor en sentido contrario por la autovía CV35 a la altura de Llíria. Varios conductores dieron aviso a los servicios de emergencia al cruzarse con él, y cuando llegaron los agentes, el hombre pues se encontraba parado en el arcén en sentido contrario a la marcha y desorientado. Los agentes han pedido a la Dirección General de Tráfico que este conductor sea sometido a un reconocimiento médico extraordinario que determine si está en condiciones de seguir conduciendo o no. En cualquier caso, un ciclomotor de entrada, aunque sea en el sentido normal, está absolutamente prohibido que entre en una autovía. Pero en cualquier caso, estamos hablando de un asunto absolutamente diferente. Por ejemplo, como curiosidad, la Guardia Civil está investigando también a un hombre por pinchar a las ruedas de al menos 28 vehículos. El presunto autor, 71 años, vecino de Los Montesinos, y se le imputa la comisión de 28 delitos de daños. Actuaba por las tardes y aprovechaba la ausencia de personas en la vía pública y rajaba literalmente los neumáticos de los vehículos estacionados. Lo que no se sabe era el motivo. Bueno, supongo que su motivo tendría alguna manía con los vecinos de alrededor o algo similar. Bueno, tenemos enseguida que entrar con David y Diego. ¿Los saludamos? Venga, va. David, muy buenas. David y Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Creo que estás bien acompañado por ahí.
Sí, sí, estamos bien acompañados por teléfono y estamos, no solo contigo, ¿eh? Y también estamos bien acompañados aquí personalmente porque está con nosotros Quique Martí, nuestro hombre del mundo del producto, de la motocicleta. Hola, Quique, buenas.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
La verdad es que sí.
Sí, ¿no? ¿Te estás muy relajado, bueno, tú o qué?
Sí, sí, estoy
antes de empezar, Vicente, a ver, venga, quería decirle algo a Quique porque le quiero poner los dientes largos.
A ver, bueno, dale, dale.
Quique,
a
que
ver.
Sepas que Ferrari ha registrado ya patente de su primer coche eléctrico. Hay algunos secretos muy interesantes, supercoche eléctrico de Ferrari, y tengo algún diagrama para que veas que te va a emocionar.
Uy, eso, ojo, ¿eh?
Bueno, ha dejado aparcada, porque tiene un sitio reservado, Quique Martí, abajo de los estudios centrales de COPE, una Kawasaki. ¿Qué modelo es, por cierto?
Z900 RS, Vicente.
¿Y eso qué se traduce? Porque el nombre es muy bonito, pero...
Se traduce, la verdad, pues mira, que lo vintage está de moda, eso tú y yo lo sabemos, y Kawasaki también.
Bueno, pues nada, pues hablaremos de ella enseguida, ¿vale? Está con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque hoy hay consejo de ministros, bueno, hay como siempre todos los martes, pero hay consejo, pero en este momento, de un equipo en el Ayuntamiento de Valencia, que bueno, enseguida nos contará María José Alonso en qué consiste y qué va a consistir la movilidad próximamente, ¿eh? Por eso, y va a ser esta tarde en el Ayuntamiento de Valencia, nos lo contará enseguida nuestra mujer de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero atención, porque vamos a hablar de algo que creo que interesa mucho. Hemos hablado de los vehículos eléctricos, de los vehículos a gas, pero ¿y si aprovecháramos los residuos biodegradables de la agricultura, de la ganadería, para producir energía renovable, fertilizantes para el campo, a la vez que se redujeran esas emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué te parece la idea de Diego?
Genial, ya nos lo comentó hace un tiempo un buen amigo de este programa, que creo que nuestra invitada conoce, Javier Cervera, de Balearia,
sí,
que había un plan de hacer todo eso, pero bueno, hay que ponerse con las manos en la masa, ponerse a hacerlo, y creo que algo nos podrá contar al respecto de en qué punto nos encontramos.
Bueno, pues nada, nos ponemos en contacto ya, nos vamos hasta Gasnam. Eugenia Sillero es secretaria general de Gasnam, y estábamos hablando de biometano, de biogás, y vamos a saludarla. Eugenia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente. Muy bien. Encantada de estar con vosotros.
Bienvenida, Eugenia Sillero, como secretaria general de Gasnam. ¿Qué es Gasnam, por cierto?
Bueno, Gasnam es una asociación sectorial que promueve el uso del gas natural y de los gases renovables, el biometano y el hidrógeno en movilidad, en el transporte, en todo tipo de transporte, tanto por tierra como por mar. Uh-huh. Por eso habéis mencionado a Javier Cervera, que efectivamente es uno de nuestros socios más allegados y por supuesto, Balearia también, ¿no?
Ah, bueno, pues ya es el momento de hablar de algo, porque claro, Gasnam suena a gas, en
sí,
líneas generales, lógicamente, ¿eh?
Sí, bueno, es que todos son gases. Es verdad que cuando hablamos de gas, a lo mejor pues tendemos a pensar en el gas natural, que es lo más conocido,
sí,
pero también hay biogás, hay biometano, hay hidrógeno, y realmente todos son gases, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay una movilidad a gas, que es un poco la que trabajamos nosotros en nuestra asociación.
Bueno, conocemos el gas habitual, el que nos llega hasta casa, el que incluso está en el mundo de la automoción. Pero después hay uno por aquí que se llama algo así como biogás o biometano, ¿eh?
Esto
en realidad sería lo perfecto de lo perfecto, ¿o qué?
Esto es lo perfecto de lo perfecto, efectivamente, sí, porque se produce con residuos, con residuos orgánicos. Estos residuos, si no se tratan, pues están emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no?
Uh-huh.
La grandeza de tratar estos residuos es que depurándolos obtienes una molécula que es exactamente igual que la del gas natural que traes de Argelia y que es completamente intercambiable con el gas natural fósil, con el gas natural convencional. Por tanto, esa molécula la puedes inyectar en la red de gas y puede llegar a tu casa para que la utilices en la cocina o en la calefacción o la puedes poner directamente en un vehículo,
sí,
para impulsar el vehículo, para propulsarlo. O bueno, en fin, tiene exactamente el mismo uso que puede tener el gas natural convencional y pero es de origen orgánico,
sí,
y por tanto completamente ecológico, es neutro en emisiones, ¿no?
Ah, Eugenia, ahora damos paso a David Diego, que es el verdadero experto en esto, pero solo un detalle, sería aquello de mataríamos dos pájaros de un tiro, como aquel que dice, ¿no? Por un lado los residuos y por otro lado lo convertiríamos para poder tener movilidad. ¿Es así?
Efectivamente, es así. Es así y además, bueno, pues teniendo en cuenta la dependencia energética que tiene nuestro país, pues todo lo que sea generar nuestra propia energía y autoabastecernos, pues es algo que debemos considerar, ¿no? Yo creo que es importante.
Adelante, Diego.
Sí, Eugenia, siempre que, mira, cuando pasan estas cosas que la gente ve algo nuevo, a mí me gusta referirme a una película. Es una pena que no tengamos hoy al maestro Casanova. Y yo, en este caso, me remito a la segunda de Mad Max, que no sé si la viste, y todo el mundo dirá, ¿por qué saca esta película? La de la cúpula del trueno, que se leía Tina Turner. Pues en aquel momento, una sociedad distópica, que se había acabado el combustible, pues con una ciudad se movía a base de los purines de los cerdos.
De los
excrementos de los cerdos, por ahí salía Tina Turner, que era la dueña de la ciudad, llegaba Mad Max, bueno, quien quiera que vaya, ya iba a decir al videoclub, pero eso queda un poco viejo, uno que vaya a una plataforma, se lo vea, y que vea la película como ya nos contaban cómo podía ser nuestro futuro.
Regreso al futuro también salía algo parecido, ¿no? Con unas cáscaras
de residuos urbanos.
Sí,
con residuos urbanos, pues hacían algo, una especie, creo que era el Mr. Energizer, ¿no? Que es, yo creo que es el sueño un poco de todos, ¿no? Todo aquello que se tira, utilizarlo para hacer energía. Pero incluso, Eugenia, yo he ido hablando, en este caso, del biometano, del hidrógeno renovable, que he oído a algunos científicos y a algunos especialistas que incluso comentan que podríamos llegar a dar la vuelta, como productores en España, que tenemos mucho potencial, a los gasoductos y venderles nuestro metano renovable y nuestro hidrógeno renovable al resto de países del norte. ¿Tú crees que podría llegar a ser?
Lo cierto es A ver, España tiene una gran cabaña ganadera y sí, tenemos mucho potencial de producción de biometano. Esto es así, ¿no? Somos de los países de Europa con más potencial de producción de biometano. Y, por supuesto, también tenemos mucho potencial de producción de hidrógeno renovable, pues porque tenemos mucho recurso renovable. Tenemos viento, tenemos sol, con lo cual podemos generar hidrógeno renovable y, efectivamente, pues, tenemos capacidad de exportarlo, ¿no? En cuanto al biometano, lo que sí que es verdad que cuando hablamos de biometano, como nos referimos a este tipo de películas, ¿no? Pues Regreso al Futuro, sí, parece algo muy lejano, pero sí, realmente ahora mismo ya tenemos en España 5 plantas produciendo biometano e inyectándolo en la red de gas.
Mezclándolo con el que
mezclándolo con el que viene de Argelia, o de donde venga, o de Rusia, o de donde venga, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tenemos 5 plantas que están produciendo a partir de diferentes tipos de residuos. Pues tenemos una aquí en Madrid, en Valdemín Gómez, en el vertedero, sí, que inyecta uh-huh desde hace años el biogás en la red. Y bueno, pues hay 2 en Cataluña, hay otra en Burgos, o sea, tenemos ya esto es real, ¿no?
¿En Valencia se prevé alguna o qué? Por aquí,
en Valencia hay varios proyectos, sí, que se han anunciado, en Viria, en Picassent, algunos a partir de paja de arroz,
sí,
en fin, hay un potencial también importante de producción de biometano y proyectos que ya se están iniciando.
Muy bien.
Entonces, sí, bueno, pues esto realmente sí que es bueno aterrizarlo y decir que no es algo lejano o que esté por desarrollar, ¿no? Es una tecnología que está madura, que actualmente existe y bueno, pues que ya la tenemos aquí. Y sí, aún
además,
así,
Eugenia,
la tenemos aquí. ¿Perdón?
Sí, no, continúa, disculpa.
No, que la tenemos aquí a pesar de que efectivamente el potencial es muy grande y de que pues, por ejemplo, hay países vecinos, como es el caso de Francia, donde esto está ya pues muy desarrollado. Aquí te estoy hablando de 5 plantas de inyección de biometano en la red de gas. En Francia ahora mismo hay más de 300. Y en movilidad en concreto, dado que el programa es de movilidad,
sí,
un 25% del gas que se utiliza en movilidad en Europa es, sí, de origen renovable ya. Entonces, bueno, tenemos mucho potencial, tenemos mucho por hacer, pero vamos un poquito tarde y hay que ponerse las pilas.
Bueno, me quedo con eso. El 25% del gas de movilidad que se utiliza en Europa es ya renovable, que era algo importante.
Así es.
En Europa. Si hablamos de España, ya puede ser. Es diferente.
No, no, no tanto, pero Vicente, fíjate que hay una clave aquí que para mí es fundamental, Eugenia, sí, también, que es producto ibérico. Si lo fabricamos aquí, es un producto que se hace aquí, no hay que traerlo,
exacto,
de lejos, y además es economía circular. El dinero que vayamos a gastar para cargar un camión, un coche, una calefacción, se quedarán las divisas aquí en España, no se van fuera.
Claro, claro. Sí, esto es un exponente clarísimo de la economía circular, así es, porque realmente es convertir un residuo en combustible, con lo cual es perfecto, ¿no? Y absolutamente circular, como tú dices.
Son 5 plantas las que tenemos en estos momentos de biogás. En Europa, ¿cuántas plantas hay? Porque hablas de Francia, que son 300.
En Francia hay más de 300.
Sí.
Pues mira, no me atrevo a darte un número exacto ahora mismo.
Hay
pero
datos del 17, tengo por aquí, de 2017.
Sí,
más
eran
o menos
más de 1,000, me parece, ¿no?
Sí.
Pero no quiero confundirme. En cualquier caso, es verdad que el potencial de España, dentro, sí, de la Comisión Europea hizo un análisis del potencial de todos los países, de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y España junto con Francia estábamos a la cabeza de la Unión Europea en capacidad de producción de biometano, por lo que decía antes.
Hacía referencia al gas argelino. Parece ser que es bastante más caro que el gas que viene de Argelia, lógicamente, ¿no? Y por tanto tienen que haber ayudas.
No necesariamente, ya sí. Quiero decir, también es verdad que ahora el precio del gas convencional,
sí,
está en un momento un momento complicado, pero
sí,
también es verdad que es algo coyuntural,
sí,
espera que el gas convencional baje, ¿no? Pero bueno, tenemos aún una situación que geopolítica, que el resultado ha sido una crisis energética y una subida de los combustibles, y ya digo que es algo coyuntural y que se espera que baje, pero ahora mismo el precio del gas está muy alto, lo cual ayuda también a la hora de viabilizar la producción de gases renovables,
sí,
pero aún así Como digo, hay una demanda muy importante de biometano y, sí. Y bueno, esto hace que los proyectos sean viables, por supuesto si es con ayudas mejor, pero incluso sin ayudas también, o sea que realmente creo que es una energía que vamos a ver que se desarrolla con fuerza en los próximos años.
¿Le digo alguna cuestión?
Sí, sí, vamos al hidrógeno, que es la otra parte donde todos los gurús de la movilidad y los expertos hablan que será los transportes, el transporte futuro pesado en carretera en Europa, que ya tiene un plan muy potente, será así. Hace poco, Eugenia, pude moderar una mesa en el COGIT, en el Colegio de Ingenieros, con Emilio Nieto, el director de la oficina del hidrógeno, y nos comentaba eso, que España tiene una ventaja, que con una producción de energía renovable muy potente, puede conseguir en un futuro próximo producir un hidrógeno verde a un precio muy competitivo. Y eso podría cambiar un poco, ¿no?, el panorama del transporte, porque al final casi más del 90% del transporte pesado en carretera se hace quemando diésel o gas.
Sí, así es, así es. A ver, efectivamente el potencial del hidrógeno en el transporte pesado es muy alto. Pero sí que es verdad, nosotros como asociación estamos tratando de acelerar esa penetración del hidrógeno, pero también somos conscientes de que tiene sus tiempos y de que hay que cuidar las transiciones, ¿no? Entonces, pues obviamente la transición ahora mismo, el gas tiene un papel protagonista en este proceso de transición y la transición absolutamente inmediata es el biometano, pues porque al fin y al cabo tú no tienes que cambiar los motores, no tienes que cambiar la infraestructura de suministro para suministrar biometano, ¿no?
Se puede aprovechar lo que tenemos ya en la carretera, lo podemos aprovechar, claro. Eso es una de las ventajas, y reducir un poco la inversión y centrarnos en lo otro.
Efectivamente, entonces eso nos da tiempo para ir trabajando, para ir empezando a descarbonizar ya, sin necesidad de cruzarnos de brazos, o anclarnos en el diésel a la espera de que llegue el hidrógeno. O sea, es una forma más responsable de ir consiguiendo reducción de emisiones, ¿no? Aprovechar las tecnologías que ya tenemos maduras, mientras que tratamos de acelerar la penetración de las que están un poco menos maduras, ¿no? Pero efectivamente el hidrógeno, el potencial del hidrógeno es muy alto. Cuando gane economías de escala, pues obviamente se reducirán los precios y será competitivo, pero tenemos que tener en cuenta un poco los escenarios, los tiempos y ir aprovechando en cada momento las tecnologías que tenemos maduras.
Eugenia Gaznam, como asociación que apuesta, promueve también el uso del gas natural, del biometano, del hidrógeno, como hacía referencia, ha creado una aplicación propia en su web. ¿Con qué intención?
Sí. Bueno, la verdad es que hemos querido dar visibilidad a todos los proyectos de biometano que se están empezando en España porque nos hemos dado cuenta de que es una energía muy desconocida. Generalmente cuando hablamos de energías renovables siempre pensamos en la energía eléctrica y yo creo que es importante pues que nos ayudéis con los medios de comunicación y de hecho os lo agradezco, a dar a conocer que también hay gas renovable, o sea, no solo lo eléctrico es renovable, ¿no? Hay gas renovable y además que como hemos dicho, es un gas que nos ayuda a reducir el problema que tenemos en este país con los residuos, ¿no? Con lo cual, hemos querido incorporar una aplicación que de alguna forma recoja todos los proyectos que se están lanzando de biometano en nuestro país, y un poco las características, ¿no? Pues ya no solo la ubicación, sino el tipo de residuo que genera ese biogás, la capacidad de producción, pues en fin, una serie de datos que creemos que es importante para dar visibilidad a esta energía y para que nos demos cuenta de que efectivamente estamos empezando a aprovechar el potencial tan importante que tenemos como país.
Estabas en lo cierto, 992 plantas son las que están en estos momentos en marcha, sí, cercana a las 1.000, 306 pertenecen a Francia y a Alemania, 242. Aquí en España, pues eso, todavía hay 5, pero cinco. Se prevén que en este mismo año ya haya 12 incluso de biometano, ¿eh?
Sí, sí, en el 2022 vamos a ver un buen número de proyectos que empezarán a producir. Sí. Y otros muchos que se van a iniciar y que empezarán a producir en el 23. Con lo cual, pues sí, son buenas noticias.
Bueno, pues habrá que aprovechar todos los residuos, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, nos quedamos esto de la paja de arroz para que se convierta en biometano y, por tanto, nos sirva también para la movilidad, ¿eh? Se está llevando a cabo en Llíria, en Picassent, en localidades ya muy cercanas a nosotros, y ojalá esto sea una auténtica realidad durante los próximos años. Para eso está trabajando Eugenia Sillero, secretaria general de GASNAM, y también con la creencia absoluta de los expertos, como es el caso de David y Diego. Eugenia, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Vicente.
Gracias, secretaria general de GASNAM, con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego, esto es el futuro y además, fíjate tú, dos pájaros de un tiro, como digo, ¿eh? Se aprovechan los residuos y se convierten en movilidad, ¿eh?
Hasta utilizamos algo que no nos sirve y que además hay que darle un correcto reciclaje, y qué mejor que producir con ellos energía, Vicente.
Sí.
Y sobre todo, como bien decía Eugenia, estamos viviendo una transición de energías, tiene que ser suave. Y con la infraestructura que ya tenemos de vehículos, pasa lo mismo en el mar, como nos decía Javier Cervera. Oye, que los barcos se cambian cada 20 o 25 años, no podemos cambiarlo todo de golpe, tenemos que tener una transición, hacerlo lo más verde posible. Y esta es una de las posibilidades, oye, y lo que tú decías, matas dos pájaros de un tiro, Vicente.
Mad Max era la película que decías tú, ¿eh?
Sí, La cúpula del trueno, con Tina Turner.
Ahí está, es esta. Sí, Quique.
Sí, que Mad Max, la 2. Es que, ¿sabes lo que pasa? Me he sentido súper bien porque era una de las pocas películas que he visto cuando vamos en el programa.
Bueno. Claro, es que Millennial, ¿eh? Sí. Estamos hablando con un Millennial, ¿eh? De Diego.
Tengo que decir que Quique te va a sorprender porque cosas que jamás te esperarías que ha visto, las ha visto el tío.
¿En serio?
Sí.
¿Qué ha visto?
Pues, es que con David tengo muchas historias, desde escuchar algún disco de música de jazz y decirle, ay, mira, esta es, no sé, Nora Jones, por ejemplo. ¿Cuántos milenios conocen que sepa quién es Nora Jones?
Ya.
Pocos. Creo que es la propia Nora, si la
y como curiosidad, al final, como curiosidad, Mad Max 2 es del 1981. Y creo que he dicho muchas veces de qué año soy yo, pero me faltaban me faltan 7 años para nacer.
Ah, vale.
Mel Gibson estaba jovencísimo.
Ni siquiera habían pensado en ti todavía.
No, que va, madre mía.
Necesitamos otro héroe, ¿eh? Sí, necesitamos otro héroe aquí, ¿eh? Y está sentado aquí en los estudios centrales de COPE más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. Un héroe que ha llegado hasta los estudios, ha subido incluso 5 pisos con la Kawasaki Z900 RS. En casa, llévate un BMW X1 S-Drive 18 de acabado corporate desde 491 euros al mes, IVA incluido, con BMW Renting, en un plazo de 60 meses y 10.000 kilómetros al año, con 4 neumáticos de sustitución. Oferta para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Producto ofrecido por BMW Bank. En casa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y pista de silla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Casi 3:30. De Diego, he tenido que poner una canción de las nuestras, pero para un millennial. ¿Qué te parece?
Aparte una versión que yo jamás había oído, ¿verdad? No sé, ¿quién canta aquí?
Maxi Priest. Maxi Priest o algo así se llama.
Maxi Priest.
Yeah.
Pues está muy bien. También había, teníamos alguna canción por ahí escondida muy bonita.
Sí. Buscaremos otra, venga, va. Es para...
Sí, está bien para despistar al millennial.
Exacto. Nuestro millennial, uno de ellos, porque Nacho Martín Loeches también está por ahí, pero
sí.
Pero oye, tenemos la verdad es que Quique Martí empezó un poquito más mayor con nosotros, ¿no? Ya
sí.
Nacho Martín Loeches empezó con 15 años.
Nacho, bueno, y aparte de Nacho es más joven que yo.
Es más joven. Entonces,
las cosas como
son. Y empezó con 15 años, tú empezaste ya mayorcito.
Sí. Yo ya tenía una edad, ¿sabes? Ya tenía carnet.
Ya,
importante.
Ya tenía carnet.
Nacho tenía que pedir permiso en casa para ir al estudio, imaginaros.
Sí, señor. Cierto, ¿eh? Aunque ahora ya es un excelente periodista, sí. Un tío que, bueno, que está con nosotros obviamente aquí en COPE, pero también está en el diario Las Provincias llevando diversas gestiones de equipos de motociclismo. Bueno, es un fenómeno, ¿qué quiere que le diga?
Está en el circuito, colabora en el circuito en ocasiones también.
Sí, colabora en el circuito, o sea, un auténtico maestro. No es el caso de Quique Martí, lo tenemos aquí, bueno, pues ¿qué vamos a hacerle con él? O sea, que
ya... Es que ahora ya estoy aquí, Vicente, ¿qué voy a hacer?
Ya lo tenemos, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, bromas aparte, Quique Martí es un auténtico fenómeno también y, por supuesto, que hoy ha llegado con una motocicleta que es la Kawasaki Z900 RS. Cuéntanos, Quique, ¿de qué va la moto?
Te puedo decir que subir por la escalera con ella es difícil,
¿vale?
Porque antes has dejado ahí de, ha subido hasta el estudio y habrá gente que ha dicho... Ha subido por ascensor.
O sea que ha sido complicado subir.
Sí, porque en ascensor ese, vamos, no caemos ni tú ni yo juntos.
Pero para la escalera ha sido difícil, pero lo has logrado. Cuéntanos.
Pues,
¿Es una moto para subir de las escaleras o no? ¿Podrías?
No. No, la verdad es que no, Vicente.
¿Y bajarlas final, tampoco?
Bajarlas. No, tampoco.
No. ¿Qué tipo de moto es entonces?
A ver, es una moto un poquito retro.
Sí.
¿De qué hablamos la última vez que vine al programa? De una Yamaha que tenía un aspectito retro. Entonces yo, ya que voy cumpliendo una edad, digo, estoy gustando ahí. Estoy pillando el gustito a lo retro y digo, ¿qué vamos a hacer esta semana? Pues como tenemos un poco de venia aquí, podemos coger cualquier cosa, digo, nos vamos a ir a por Kawasaki, que hace tiempo que no hablamos de ella, y vamos a ir a por algo que no sea la mega locura de Kawasaki, 200 caballos aquí, no. Vamos a ver algo más normal.
Vale, has empezado por lo sencillito, vamos.
Tampoco vale. Sencillito, ¿vale? Pero es una gran moto, básicamente porque evoca a un modelo mítico de Kawasaki, que eso es el Z1, que en los años 70, la verdad es que lo partió, ¿vale? Que partió la pana, porque era una moto súper tecnológica para el momento, era bastante económica y era una moto que llamaba la atención, ¿no? Entonces, si alguien que nos está escuchando la quiere ver en la web de Kawasaki, enseguida entenderá el porqué. La moto, la verdad es que es preciosa. Si es ante todo una cosa, Vicente, es ergonómica. O sea, de lo que más me ha sorprendido, aparte de, bueno, lo típico que hablamos siempre, es una moto de casi mil centímetros cúbicos, 111 caballos y 215 kilos, que para el tipo de moto que es una moto ligera, ¿vale? No, claro, obviamente hay motos muchísimo más ligeras, motos deportivas, pero ella no entra en ese rango. Entonces, es una moto de multipropósito, es bonita, es personalizable, la puedo usar para ir a trabajar, la puedo usar para ir de ruta. Entonces, básicamente, Kawasaki ha cogido una fórmula que en su momento funcionó y la ha llevado al mercado ahora, que lo vintage está otra vez de moda para la gente que no quiere una scooter y que tampoco quiere una trail, que a día de hoy es lo que más abunda, la verdad. Entonces, la ha cargado con paquete tecnológico del momento, embrague antirrebote, control de tracción de Kawasaki, le ha puesto unos muy buenos frenos, la verdad que es decir que un punto destacable de esta moto es que frena muy, muy bien. Y, Vicente, ¿te acuerdas de la semana pasada que decía en la Yamaha una cosa que no me gustó es que le cambiaron el contador redondo y perdió ese aspecto vintage? Pues Kawasaki parece ser que nos ha escuchado.
¿Ah, sí?
nos ha escuchado y ha dicho, vamos a mantenerlo porque si no luego Kike va a ir a la radio y va a decir que esto no le gusta.
Vale.
Entonces, justamente un aspecto de la Kawasaki es que su panel de instrumentos sigue siendo analógico en una parte con una pantallita en medio, súper completo.
Sí.
Cosas que he dicho, bueno, esto no he visto en ninguna otra moto, lo que voy a decir ahora,
a ver,
que me ha encantado.
A ver, cuidado que te está escuchando Alonso y después entra.
Genial,
¿eh?
Mira, y es que además la reto desde aquí a ver si he visto alguna vez una cosa que Kawasaki montará en esta moto, se llama ErgoFit. Y dices, vale, la moto en sí es muy cómoda porque ya la ves que la postura es muy relajada de conducción, pero puedo mover de sitio el manillar, los reposapiés y el asiento para ajustarlo lo máximo posible a mi estatura, mi peso o el tipo de conducción que quiero hacer. Os reto que busquéis una moto que tenga esto, que no sea Kawasaki, claro, si no me coges el modelo de sí. abajo y ya está.
Sí.
Otra cosa que me ha gustado muchísimo, que esto sí que tienen otras motos, aparte de la suavidad que tiene, porque tiene doble mariposa, que al final es, bueno, es una inyección mucho más suave y que transmite la potencia como mucho más lineal. Le hace mucho más dócil y a la hora de conducir es que tiene una luz de curva, Vicente.
¿Luz de curva?
Luz de curva. Mira. Hay muchos coches que la tienen,
sí, sí,
obviamente.
En los coches estamos habituados, pero
estamos
en la moto
habituados,
no, ¿no?
Y las motos en algunas grandes trials, BMW, aquí Alonso sabe sobre la que estoy hablando.
Uh-huh.
Y esta lo incorpora, además lo incorpora muy disimulado, porque está dentro del propio faro. Lo cual es, me ha parecido una, vamos, maravilla. Para ser la moto que es otra cosa también que es genial, es que lleva control electrónico de la suspensión. Que al final dices, ¿esto es imprescindible? Hombre, pues la verdad es que imprescindible no es, ¿no? Toda la vida hemos circulado sin suspensiones electrónicas. Pero es muy agradable porque la moto se adapta al firme que estemos pisando y al peso o a los conductores que lleve. Y otra cosita que han puesto los de Kawasaki, que a nivel, que, o sea, y el precio que está hoy el litro de gasolina, que es muy destacable, es que tiene un pilotito para informarte cuando vas conduciendo en modo eco. Claro, que en modo eco es lo que ella considera que es modo eco, que eso podríamos entrar en otra cosa. Entonces, esas son todas las cosas que me ha gustado la moto la verdad es que es bastante dinámica y bastante fácil de conducir. Tiene un muy buen sonido y, insisto, la podemos usar para cualquier cosa que nos apetezca. Si me quiero ir de ruta el fin de semana, obviamente no es una moto que está hecha para meterse en sendas, hablamos siempre de cosas que haría un motero asfáltico.
Sí.
Cosas que... Vamos, no vamos a decir que no me han gustado, pero que lo de siempre. Habrá que sacarle alguna pega, Vicente. Todas estas cosas no van a ser perfectas siempre.
Venga, vamos. Va. Sácale defecto.
Kawasaki.
Que no se note. Que no se note,
¿vale?
Que no se ha comprado Kawasaki.
Efectivamente. No. Kawasaki dice que esta moto consume 5,2 litros.
A ver.
Eso es lo que dice Kawasaki.
Sí.
¿Vale? Yo te digo que 7 sin problema.
Ya. Pero esto lo hacen todas las marcas. Sí. No solo las de motos, ¿eh? Digo, los de coches también dicen lo mismo. No, esto consume.
Vale,
sí.
Pero aquí quiero romper una lanza. Es muy diferente el consumo entre un coche y una moto. O sea, 2 litros en una moto más es una salvajada.
Es mucho.
Una salvajada. Sí, entonces, estas cosas como hay.
En el coche también, ¿eh?
Sí, pero al final el peso relativo entre una moto y un coche es muy diferente. Entonces, sí, que una moto te consuma medio litro más o un litro más, pum, pero a partir de 2 litros, bien. Entonces, eso yendo normal, ¿eh? Si abrimos gas, al final es un motor de 4 cilindros, de 4 cilindros y un motor gigante y tiene que consumir bastante. Una cosa que mola mogollón es la pintura efecto espejo, Vicente, que, bueno, además me lo empecé a leer porque dije, la pintura qué bonita que es de esta moto. Y es que le aplican una capa de plata para que tenga un brillo inusitado.
Sí.
O sea, lo que te va a hacer que la lleves siempre limpia, claro. Que claro. Esto podría
esto
ser
es
otro
lo
debate.
Que quería yo escuchar, Vicente, que aquí nos empieza a contar los colores. Venga, empieza con los nombres.
Llega el momento color, ¿eh? El momento color.
O sea, pintura inusitada. Sería.
Pintura, la verdad es que es preciosa, preciosa y con una capa de plata que da un brillo espectacular. Espectacular. 3 colores, Vicente, bastante fáciles de pronunciar, ¿vale? Candy Tone Blue, básicamente es azul y dorada. Metallic Dark Green.
¿El primero es Candy Tone?
Sí, Candy Tone Blue.
Candy Tone Blue.
Sí, Candy al final es caramelito dulce sweet en inglés.
Menos mal.
Metallic Dark Green, que básicamente es plata y verde. Y Metallic Diablo Black.
Ya. Yeah.
Que dices, ojo, me he comprado una moto en color Metallic Diablo Black.
¿Eso es agresivo?
Es agresivo, hombre, por lo menos suena muy bien y muy fantástico.
Ya.
Esto, ¿cuánto nos va
a
costar la
¿cuánto
broma?
¿Cuánto cuesta? Venga.
Pues empezamos en 13.299 euros en el modelo negro y 13.599 euros en los dos, en las que son bitono. Está bien, te regalamos el segurito del primer año.
Y lleva una plata ahí especial, ¿no?
Y está pintada con plata. La plata ya vale eso.
Lleva plata. Kawasaki Z900 RS. Oye, este Vicente, también es Maxi Pris, también es el Pris,
sí. Yo tengo nombre para dar el plata.
A ver, dime.
En inglés, a ver si te parece bien a ti, Kike.
A ver.
Anti-Werewolf, el anti-hombre lobo. Hombre, en un momento dado te ataca una horda de hombres lobos. claro, estampas con la de Platé, te los
claro, mira, en Underworld, si la de Underworld, la chica de Underworld, hubiera llevado esta moto, hubiera tenido mucho menos problemas.
Un par de rozaduras por ahí con los hombres lobo y se los carga a todos.
Así es.
Esta es la música de hoy especial de Maxi Priest,
Oye, ¿puedo hacer una petición, Errán?
Ahora, si la tengo,
hombre,
sí.
Te vamos a decir que no ahora.
A ver, venga, va.
Pon la de Close to Me.
Ahora la buscamos, venga, va. La de Close to Me.
¿No será
Close to You?
Close to You. Todo depende del punto de vista.
A ver, venga, va.
Si es más cerca de mí o más cerca tuyo.
A ver, Close to You. La anterior, por cierto, era una versión de Cat Stevens.
Sí.
Tío grande que, bueno, tuvo sus resbalones, ya saben, con el terrorismo y estas cosas, pero bueno.
Pero fue un poco la pinta,
Detalles tontos. Solo fue censurado en todas las radios de todo el mundo, pero nada más. Oye, suena bien este,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad.
Suena
que bien. Sí.
Ahí estamos. I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems. When you touch and you're holding me the way you do, girl, you make my dreams. You make my dreams come true. 20 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de QC y nos vamos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Vamos a adentrarnos en la seguridad vial, movilidad de Valencia, de nuestra capital, si nos permiten, a todos aquellos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, que cada vez son más,
sí, sí.
Que hay que ver la cantidad de gente que ha ido a Kawasaki en este momento, pero no en España, en todo el mundo a comprar la Z900RS.
Tiene un bloqueo técnico, no pueden ni entrar ni salir.
No tienen suficiente stock.
Como en la mascleta.
No tienen suficiente stock, Así que saludos a todos los que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de los dispositivos móviles, Enseguida estamos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero antes nos compramos un Kuga, venga, va.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Land Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na.
Esto es lo que canta habitualmente María José Alonso cuando vas con su BMW, con su moto. Dice, no importa que llueva, mientras esté cerca de ti.
¿Sabes lo que pasa? Que el día que no vea la luz me va a escuchar todo el mundo cantar, Vicente.
Sí, sí, sí. Por eso. María José Alonso, hola.
Buenas,
es verdad,
¿qué tal?
Es verdad que vas cantando esta canción. Oye, estamos muy animados hoy. ¿Qué pasa? Estamos a martes todavía, ¿no? Es martes.
Sí, ni te cases ni te embarques. Debe ser el color, ¿no? El color. Porque estáis metidos en plena coloración y estáis ahí en vuestro mundo.
Estamos muy felices aquí. Hombre, desde la primera charla, esto del biometano, que podemos ya coger todos los residuos biodegradables y los podemos convertir en movilidad, imagínate. Esto ya, la felicidad absoluta.
Sí, sí, nada, ahora solo falta que se apliquen otros medios de transporte. ¿Te imaginas? En las motos también, ¿no? Hay un...
tendrá que llegar.
Con los rastrojos del arroz y...
Me ha encantado, de la casca del arroz, me dejó.
Bueno, oye, por cierto, Alonso, esto, no sé si veis a veces en los bares, dice, tengo un día feliz, ya veréis como viene alguien, ¿no? Y lo fastidia,
fastidia, ¿no? Y lo altera.
A las 6 de la tarde hay mesa de movilidad.
¿Qué puede pasar?
Cuéntame, ¿se va a fastidiar el día o qué?
Pues
Vienen las nubes, van a venir las nubes o los nubarrones.
Y yo pensaba que era mala, pero hay quien me gana. Pues hombre, no lo sé, ya veremos a ver qué ocurre a partir de las 6 de la tarde, pero sí. Vamos, el programa es corto, quiere decir que son 3 puntos. Y no creo yo que haya muchas opciones para decir, ni hablar, ni comentar nada, porque total, desde mi experiencia, las veces que he estado, esta tarde no podré estar, pero hay un buen representante allí, va a haber un buen representante allí. Pero las veces que he comentado algo o he propuesto hacer algo, nunca se me ha hecho caso. No sé si es porque llevo un vehículo de 2 ruedas a motor o porque es, pero vamos, que los puntos son debates sobre los objetivos de esta mesa. Pues no sé, porque llevamos un montón de años y realmente los objetivos de esa mesa, quitando la bici, no he visto yo muchos más.
Pero solo una cosa, Alonso, cuando la persona que vaya allí, ¿qué puntos hay del orden del día para que...?
Vale, puntos del día. Uno, debate sobre los objetivos de esta mesa.
Vale.
Punto uno.
Vale. Pero, sí, pero ¿define los objetivos o no? Solo dice objetivos.
No, o sea, eso, ya está. No, punto uno.
Vale, venga, va.
Punto dos. Informe del Servicio de Movilidad sobre las líneas de actuación en este área.
Vale.
Vale.
Muy bien.
Y punto tres, propuestas de trabajo para las siguientes reuniones.
Vale.
Se acabó el programa.
Sí.
Puntos del día. O sea, nada.
¿Y eso en qué se traduce, Alonso?
Pues se traduce que llegarás allí, escucharás lo que quieren ellos que escuchen.
Sí.
Y a lo mejor por cortesía dejarán hablar a quien ellos consideren. Ya te digo que a mí más de una vez me han callado la boca y no he podido ni hablar. O cuando he hablado me han cortado enseguida. Uh-huh. Y
bueno, pero aquí
hasta la próxima reunión y harán lo que quieran.
Aquí tienes en esos momentos la posibilidad de decir lo que te dé la gana, Alonso.
Sí, sí. Sí.
Lo digo porque si allí no te dejan hablar, aquí sí. Y aquí te escuchan más, también te lo digo.
Sí. No, y tanto.
Es posible que no te escuchen, o sí que te escuchen los que deciden y que digan, a ver lo que va a contar esa tarde, porque así ya lo tengo preparado.
Sí. Es que es alucinante. Yo nunca había visto, porque mira que ahora estamos en plena ebullición de reuniones.
Sí.
Lo digo, como PMSV estamos tanto en DGT, que tenemos mañana una, dentro de 2 días tenemos también en la Comunidad de Madrid otra,
sí.
En Castilla y León otra, tuvimos una en Andalucía, otra tenemos en Cataluña.
Ya.
¿Qué decir? O sea, nos estamos moviendo, es el momento, ¿no? Está todo esto en plena ebullición.
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que el programa es más largo, te admiten cuestiones para luego debatirlas allí mismo, es decir, te piden que por favor hagas tus propuestas con antelación para debatirlas allí, o sea, se las leen y luego allí se debaten, o te envían, como por ejemplo el caso de DGT, Comunidad de Madrid y Andalucía, han enviado la estrategia de seguridad vial para ver qué se puede ampliar, modificar, reestructurar, añadir, quitar, es otra historia, pero chicos, yo lo de aquí, de verdad, no lo entiendo, o sea, el caso es que luego se jactan de que es una mesa muy inclusiva, en el que están representados todos los sectores.
Pero es que es la realidad.
Están representados todos los sectores, pero...
¿Es verdad? Eso no es mentira. Están
representados... No, es la única verdad que dicen.
Sí,
pero claro,
con voz
si
y
solo
sin
vas
voto.
A sentarte y a escuchar lo que ellos quieren...
Sí. O sin voz y sin voto, sería en este caso.
A ver, yo desde luego tuve voz, pero como si no tuviera nada. O sea, te escucharon por cortesía, me escuchaban por cortesía, luego ya incluso me cortaban, porque no les gustaba mucho lo que decía, lógicamente. Incluso llegó alguna vez en la que tuve que enfadarme verdaderamente, porque es que era llamarme idiota a la cara en cosas que ellos no tienen ni zorra idea. Que los técnicos sí que la tienen, pero al fin y al cabo los técnicos hacen lo que dice el político, y esto es así, el que diga que no miente, y ya de un momento...
Esta conclusión es definitiva, ¿no? O sea, el técnico hace lo que le da la gana al político.
No, totalmente. Vale. O sea, pero totalmente. Uh-huh. Es que realmente, si dejaran a los técnicos hacer su trabajo como toca...
Sí.
Otro gallo cantaría, pero claro, no se haría lo que ellos
y digo
digamos,
yo, si los técnicos los técnicos son funcionarios pero por tanto tienen pues su trabajo más o menos bien, ¿no? Lo tienen para toda la vida. Así que sí, es verdad que pueden salir más perjudicados, ¿no? Si,
efectivamente.
Mira, resulta
que
tú...
mover de sitio.
Claro.
Entonces, claro, en función de lo que tú quieras tu puesto de trabajo, pues haces y callas, o si no te pueden mover de ficha, te mandan a otro departamento y listo. Entonces, pero esto es así, ¿eh? O sea, al final...
Ah, pero lo tenemos que asumir.
Un programa electoral
lo asumimos, Alonso.
No, asumimos, no, yo no lo tal. Asumo, por eso me tienen bloqueado en un montón de sitios y por eso me cortan las palabras.
Pero por eso mismo, es decir, lo que no podemos asumir es que los técnicos en los cuales se sustenta el político, para decir, no es una idea mía, es de mis técnicos, es de gente que es experta en esto, digan, después haya una reunión detrás y diga, no, aquí hacéis lo que a mí me dé la gana, o si no, tú te vas a trincheras, o sea, te vas directamente a letrinas, a limpiar letrinas.
Pero
sí.
Espera,
aquí quería decir algo.
Al final, quiero decir, escuchando esto, esto pasa en muchos ámbitos, no solo lo que dice Alonso, pero debería de prevalecer el criterio técnico o específico de una persona que tiene un conocimiento, ¿no?, sobre otra de una imposición de un político, aunque en ese momento, claro, que no tuviera la capacidad de decidir qué le va a pasar a la persona técnica, y si no haces lo que tú me dices que es de mi agrado, yo, pues bueno, lo que tú decías, el técnico es un funcionario, pero el funcionario tiene que ir todos los días a trabajar y puede estar en un sitio que esté mejor o en un sitio que no tenga tan buenas condiciones.
Ya.
Entonces esto al final, claro, es una persona y tiene sus necesidades como todos. Entonces al final acaba sublevado un poco al sistema, ¿no?
Sí.
Que esto es lo que creo que intenta Alonso, decir Alonso.
Sí, es que es así, pero es que además incluso ha llegado a dejarlos, a ponerlos en evidencia, porque una de las reuniones en las que tuve una bronca descomunal con el concejal, con Giuseppe Grecci, en donde yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas que se habían hecho con las plazas de estacionamiento de motos, que yo lo puse en tela de juicio, tanto las medidas como, en fin, una serie de cosas. Entonces, el señor Grecci se puso como muy, vamos, levantó la voz y muy ofendido, diciendo que no pusiera en duda la capacidad de sus técnicos. Le dije, no, si es que yo no pongo en duda la capacidad de los técnicos, yo pongo en duda su capacidad, porque al fin y al cabo ellos hacen lo que usted le dice. Porque si realmente ellos hubieran hecho eso según su sapiencia, no hubieran hecho esas mamarrachadas. Vamos, estoy completamente convencida, porque es que conozco los técnicos de lo que tendría esta Ruth, que es una magnífica profesional.
No mencionemos a ninguno. Es verdad, que todo el mundo conocemos, pero mejor no mencionar. No comprometer a ninguno, porque
¿sabes? Pues mejor, él los comprometí allí.
Pero por no comprometer a ninguno de los técnicos, que estamos absolutamente seguros de eso, creo que lo conocemos todos los que estamos aquí, que vamos, son técnicos magníficos, muy profesionales, pero tienen el problema de ser, pues eso, funcionarios, pues teledirigidos en cierta manera, en algunas ocasiones por
es
políticos.
Que, ¿sabes qué ocurre? Que cuando uno va a unas elecciones políticas, el programa político es palabra de Dios. Entonces, si tú has prometido una serie de cosas por las que vas a obtener una serie de votos, pues al final, pese a quien pese, aunque vaya contracorriente y aunque no esté normativamente bien, tú te debes a tus votantes. Es decir, si ahora a ti te votan 1 millón de ciclistas y les has prometido que vas a hacer pues 200 kilómetros de carril bici, tú haces esos 200 kilómetros de carril bici. Sean como sean y estén como estén. Da igual que midan medio metro, que 1 metro y medio, que tengan pintura tal, da igual. Tú, al final, tienes que cumplir con, porque es como un contrato, ¿no? Aunque muchos no lo cumplen, pero bueno. Pero a ellos es lo que le vale. Porque, oye, chico, pues tienes que rectificar, porque tú cuando entras a la política no tienes por qué saber necesariamente de todo, y menos de este área, que es un área muy especial, ¿vale? Pues déjate asesorar, y lo que tienes que hacer es hablar con tus votantes y decir, oye, mira, de lo que dije a lo que hay ahora, pues no se puede hacer por esto y por esto, porque técnicamente no sería viable y no sería correcto. Y no pasa absolutamente nada. Pero no. Aquí prevalece el palabra de Dios. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, Alonso, a ver si mañana seguimos hablando, a ver cómo ha ido esa mesa de movilidad.
Sí, a ver qué tal.
A ver qué tal ha ido y si han realizado.
A ver si le ponen ojos adaptativos a los políticos.
A ver si han acogido esas ideas de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y otros muchos.
Igual, los ojos adaptativos a los políticos, pues con los de la Cagua. No estaría mal, ¿no?
Mañana lo contamos.
Venga.
Hasta luego, Alonso.
Adiós. Un abrazo.
Adiós. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, Diego, estás muy callado. Tú no serás...
No, estaba escuchando...
Me hace sospechar, ¿eh? Me hace sospechar. ¿A que sí?
Sí, no, estaba escuchando atentamente porque veo que muchas veces cuando vemos algo ilógico, algo que no tiene sentido en algo técnico como es la movilidad,
decimos,
por aquí ha pasado un político, hay rastro de político, ¿verdad?
Ya, bueno, pues nada.
Y no de técnico.
De acuerdo, pues nada, oye, Diego, un instante, que vamos a entrar ya con el resumen de algunos asuntos que ha habido durante esta jornada, muy llamativos. Mira, me hubiese gustado también haberlo comentado con María José Alonso. Vamos a recordar qué pasa el viernes por la tarde aquí.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de Cope para contarte la última hora del mundo fallero con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí cada viernes a las 5 de la tarde en Cope Más Valencia.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
7 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruces, espacio de movilidad, cuando todavía no se han apagado sus ecos del gravísimo accidente que en Rotlá de Corberá se cobraba la vida de 5 personas por ese coche que recorrió 4 kilómetros en sentido contrario por un despiste del conductor de 87 años. La Guardia Civil de Tráfico ha interceptado a un hombre de 77 que circulaba en un ciclomotor en sentido contrario por la autovía CV35 a la altura de Llíria. Varios conductores dieron el aviso a los servicios de emergencia a cruzarse con él y bueno, pues llegaron a los agentes y el hombre se encontraba parado en el arcén, en sentido contrario, eso sí, de la marcha, bueno, iba un ciclomotor. Estaba absolutamente desorientado y los agentes ya han pedido ya a la DGT que este conductor sea sometido a un reconocimiento médico extraordinario que determine si está en condiciones de seguir conduciendo. Y esto es habitual por parte de la Guardia Civil. Después no sabemos si se le hace mucho caso o no, de Diego. Ahí está el suceso ocurrido, nada, hace nada.
Hace horas, ¿no?
Sí. Por eso.
Sí.
Y después hay otros... Sí, dime, perdón.
No, que tú decías hace horas, hace minutos. Oye, ya tenemos... Pero vamos a continuar con suceso. Venga, suceso.
Venga, sí, quiero contar el otro, que ya lo decíamos al principio del programa, que ha investigado la Guardia Civil a un hombre que pinchaba las ruedas de al menos 28 vehículos de los vecinos. Tenía 71 años, vecino de Los Montesinos, se le imputa a la comisión de 28 delitos de daños y actuaba por las tardes. Aprovechaba la ausencia de personas por la vía pública, eso faltaba, ¿no? Que lo hiciese antes de todo.
Es que estaban demasiado hinchadas, Vicente.
Mascleta de neumáticos. Relajaba los neumáticos de los vehículos estacionados. Bueno, pues no podían ofrecer pruebas contundentes que probasen sus sospechas, pero todo el mundo decía quién era. No, es este, pero nadie podía demostrarlo. Los agentes de San Miguel de las Salinas sí pudieron determinar la presunta autoría e investigar a un hombre por un delito continuado de daños. 28 delitos, nada menos. Lo que no sé si es uno por rueda o uno por coche. ¿Cómo está eso? ¿Cuál sería la proporción?
O por pinchazo. O por navajazo. Porque igual a alguno le ha metido dos, oye. Sí. No puede ser.
Claro, exacto. Igual no acerta siempre a la primera.
Bueno, nada, pues 7 denuncias interpuestas por la comisión de 28 delitos. Y tú nos ibas a contar algo, ¿no, Diego?
Sí, que lo que hablábamos ayer con John Dalmau. El tema de Barcelona parece ser que se complica, perdón, con Marcel Blanes,
sí.
Se complica en este caso lo de la SEAT. No está muy claro que si Volkswagen sigue teniendo la fábrica de componentes y 1,000 trabajadores podrían ver peligrar su puesto de trabajo. Delicado. Y yo le he mandado una cosa a Quique Martí, que tiene un nombre
presente.
Muy curioso, la TE1, no sé si lo ha visto, la Triumph,
con
un motor capaz de rendir... Yo creo que esto es un avión sin alas, ¿no? Porque si tienes una moto con un motor capaz de rendir 670 caballos,
¿qué? Sí, exacto.
Esto ya casi es un avión.
Sí, hombre, con que fuera la mitad a la rueda ya es, vamos, es una salvajada. Pero sí, claro, al final hablamos siempre de las transmisiones eléctricas que son mucho más directas, David. Esto, bueno, creo que estás cansado ya de explicarlo. Pero sí, es una salvajada. En una moto...
Es una locura. Aquí el problema es, en el espacio tan reducido que tenemos una moto, el acumular suficiente energía en una batería para que pueda mover esa moto. Pero bueno, ya eso se irá solucionando con el tiempo. Lo que ya tenemos son motos con una... Bueno, es un prototipo, pero con esa potencia espectacular.
Bueno, por cierto, mañana de Diego tenemos manifestación de nuevo de los taxistas, de 10 a 12, desde la estación del AVE, concentración, paro del servicio en absoluto, total, parece ser que, bueno, se pide, ya saben, se ha subido en torno las tarifas al 2,69%, y por ejemplo en Madrid han subido el 11%, en Barcelona el 13%, en Sevilla el 10%, y aquí tan solo el 2,69%. Y además jornadas larguísimas, bueno, un montón de cosas que están pidiendo ante esta precariedad que tienen los taxistas. A ver si Ximo Puig se pone las pilas e invierte algún dinerito que otro en fomentar la jornada de 4 días o 32 horas semanales, que es lo que piden en estos momentos 4.000 familias de taxistas, que viven de forma muy precaria en algunos casos.
Oye, y se ha presentado el Alfa Romeo, Quique y Vicente, el Alfa Romeo Tonale, que ya llevamos un tiempo esperando, y curiosamente este SUV, que habrá modelos híbridos, mantiene un motor diésel todavía, viene a luchar contra el Audi Q3, y lo que suele ocurrir, oye, unas horas antes de la presentación online, para todo el mundo, se filtran las fotos.
Vaya.
Quique, eso adrede, aposta,
eso es aposta
con voluntariedad.
Eso es aposta totalmente siempre. Siempre se dice, no, sale de las cadenas de producción, el departamento de diseño. Mentira, lo hacen la gran mayoría de veces. Obviamente no lo puedes afirmar, ¿no? Porque si lo afirmara ya sea la propia marca en una nota de prensa la que te lo diría. Es una forma de fomentar hype, ¿no? Eso hay muchas empresas que lo hacen, muchísimas.
Yo me creería que dice, oye, mira, se han filtrado las fotos, nos las han robado y hemos cambiado de empresa de antivirus. Porque no funcionaba, pero eso no lo hace nadie.
Ya va.
Bueno, hoy se presentaba el CX-60 de Mazda, hablaremos durante los próximos días, también Volkswagen, bueno, hay un montón de presentaciones que tendremos que tratar, Diego.
Sí, Vicente, el primer híbrido enchufable de Mazda, el CX-60, el CEV. Ay. Oye, me gusta, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que llega un poco más tarde Mazda, pero llega con mucho potencial.
Gracias, de Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. David, Diego, el hombre de las 3Ds. Bueno, esta música ya no, millennial ni... Esto es del siglo ya 18, ¿eh?
Sí, cada vez más para atrás, Vicente.
Bueno, lo siento, Quique, lo siento.
No, haces bien,
Nada, me gustaba. Gracias, Quique.
Gracias. A ti, Vicente.
La Z900 RS de Kawasaki ha sido la protagonista hoy. Y mañana el protagonista será, como siempre, Cine y Motor con Eduardo Casanova, ¿eh? Tendremos la oportunidad de escuchar sus palabras. Nos iremos al cine. Y hablaremos además de los Goya, que vienen a Valencia, además, con el patrocinio de Cupra. Estará con nosotros, nombre de Valle.